el título, y como siempre, el pasaje tiene tanta enseñanza, ¿verdad? Pero simplemente vamos a poner este título, que es prácticamente el último versículo. Y de hecho, con esas palabras, nuestro Señor Jesucristo cierra la enseñanza que Él les había estado dando a los discípulos durante toda esa noche. ¿Sí? Recuerden que es la última noche que ha estado Jesús, que estará Jesús, ¿verdad? Todavía, vamos a decirlo, en vida normal con sus discípulos. Ellos han celebrado la Pascua. Ha sido una ocasión sumamente especial. Jesús les ha lavado los pies. Judas, el traidor, ya no está con ellos, ya salió. La noche está ya avanzada. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ha utilizado pensamos que son varias horas para darles una serie de instrucciones, ¿verdad? Fundamentales, básicas, necesarias. Dentro de estas instrucciones, Él les ha dado también advertencias. Ha puesto la verdad delante de ellos, las situaciones que les esperan, los retos que hay adelante. Él también les ha dado promesas y ha sido un tiempo de aliento. En medio de la confusión y el dolor de los discípulos, porque Jesús les ha dicho que Él va a partir y ya no va a estar más con ellos. Jesús sigue hablando para preparar a sus discípulos y fortalecerlos para lo que viene. Su objetivo es que ellos tengan paz, que estén llenos de gozo, que lleven fruto para la gloria de Dios en medio de las tribulaciones y persecuciones que vendrán sobre ellos. Así que vamos a leer este pasaje, Juan 16, del 25 hasta el 33. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Señor, por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por medio de tu palabra, los enfermos fueron sanados y los muertos fueron resucitados y recibieron vida. Por tu palabra, con tu palabra, aviva nuestros corazones, toca nuestros corazones, transfórmanos, Señor. Que sea un tiempo donde nuestro corazón, nuestra mente esté totalmente dispuesta a escucharte y a recibir tu palabra. Hazlo tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así que les decía yo que estas son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Justo después de esto, Él va a comenzar una oración delante de sus discípulos, una oración preciosa al Padre, por sus discípulos y por todo lo que importa. Pero estas palabras son las últimas dirigidas a ellos antes de que Él ore y luego sea apresado por Judas y las autoridades judías. Así que vamos versículo por versículo. Les dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y bueno, llama la atención, ¿verdad? Lo que Jesús aquí les está diciendo, que les ha hablado por alegorías. La palabra en el griego, alegorías, paranoimia, quiere decir varias cosas en la escritura: parábola, proverbio, metáfora. Probablemente aquí la mejor traducción para esta palabra, alegorías, es lenguaje figurado. Lenguaje figurado, ¿sí? Les dice Jesús: estas cosas les he hablado con figuras de lenguaje. Ahora, a estas cosas, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿A cuáles cosas? Bueno, podemos pensar inmediatamente a lo que Él ha estado diciendo en estas últimas horas, durante la cena, ¿verdad? Y después de la cena. Pero incluso podríamos pensar que hacia atrás, en muchas ocasiones, vemos cómo Jesús utilizó lenguaje figurado. Solamente en el Evangelio de Juan, y recogiendo algunas de ellas, Él les dijo: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Él habló también de que Él es fuente de agua viva. Él les dijo: yo soy la puerta. Les dijo: soy el buen pastor. Les habló del grano de trigo que tiene que caer en la tierra y morir para llevar fruto. Les dijo que Él era la luz y que anduvieran en la luz. Les limpió los pies durante la cena y les habló y les enseñó lo que esto significaba, que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Luego les habló de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, las ramas, que debemos estar pegadas a la vid. Y ahora, unos versículos antes, les ha dicho: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y emplea esta especie de juego de palabras, y incluso les habla del dolor. Fíjense, curiosamente, que fue el miércoles pasado, estábamos celebrando el Día de la Madre, y Jesús ha utilizado aquí esta metáfora y les dice que cuando la mujer está a punto de dar a luz, está sufriendo por los dolores, pero después de que el bebé ha nacido, esa tristeza, ese dolor se convertirá en gozo, se convierte en gozo, ¿sí? Por la alegría de un nuevo ser que ha nacido. Bueno, todas estas han sido alegorías, lenguaje figurado, figuras de lenguaje. Dice J.C. Ryle, un pastor del siglo XIX, y él propone lo siguiente, dice: probablemente lo que Jesús dijo pudiera parafrasearse de esta manera: todas estas cosas les he hablado en un lenguaje que ustedes no han podido comprender completamente, tanto que parecen metáforas o alegorías. El hecho es de que sí, Jesús usó alegorías, pero aun cuando les hablaba claramente, ellos no entendían. ¿Cuántas veces Jesús, sin utilizar una metáfora o una parábola o un lenguaje figurado, hablando llanamente, hablando de la manera más clara posible, y parecía que siempre había un velo ante los apóstoles, en la mente de los apóstoles, y no acababan de entender? ¿Sabes una cosa? Hay una razón, cuando tú lees con cuidado los evangelios y vas viendo, sí, ellos van entendiendo algunas cosas, ellos van aprendiendo a estimar a Jesús, aprendiendo a confiar en Jesús, pero hay algo que queda muy claro y que me sorprende: la manera como ellos no entendían el mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio. La palabra Evangelio. Yo me acuerdo haber escuchado esta palabra desde que era pequeño. El Evangelio, por aquí, el Evangelio por allá. Y no entendía lo que era el Evangelio. Bueno, los discípulos habían escuchado tantas cosas de Jesús y no acababan de entender lo que es el Evangelio. Y sin entender el Evangelio era imposible que ellos entendieran lo demás. Porque el Evangelio es lo que sostiene todo. Es lo que le da sentido a todo lo que Jesús vino a decir, a enseñar y a hacer. Es lo que le da sentido a la Biblia desde el principio hasta el final. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa era la parte que les faltaba. Ellos seguían teniendo sus propias ideas. Seguían teniendo su propia educación judía, su propia visión judía de las cosas, y qué trabajo les costaba. Y yo quiero recordarles este versículo que está hacia el final del Evangelio de Juan, donde Juan nos dice por qué ha escrito su Evangelio. Y dice, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, vida eterna. Esa es la razón por la cual Juan escribió el Evangelio, por la cual todas estas señales y cosas que Jesús dijo están registradas ahí, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida, verdadera vida, en su nombre. Si no entendemos esto, la Biblia no va a hacer sentido. ¿Cómo me acuerdo yo ese interés que yo tenía, verdad, entre comillas, por entender la Biblia? De alguna manera le daba yo el crédito de ser la palabra de Dios, y hasta antes de los 20 años tenía un interés, yo diría que más que nada cultural. Quería leer la Biblia, quería saber lo que la Biblia decía. Me acuerdo que en una ocasión le pedí a mi mamá que me comprara una Biblia, y ella me compró una Biblia, me la llevé de vacaciones una semana a la playa, y no creas que me la pasé solo en la playa, en la alberca. Sí le dediqué tiempo. Abría yo la Biblia y la leía tratando de entender lo que decía y no hacía sentido. No le encontraba ni pies ni cabeza. Durante esa semana estuve esforzándome, tratando de aprender y entender. Pero simplemente no hacía sentido. Porque no había hecho sentido para mí el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La realidad de que el ser humano, tú y yo, estamos perdidos, separados de Dios por nuestro pecado. Que Dios ha dado mandamientos y nosotros hemos roto esos mandamientos. Que Dios, siendo el ser más importante, más valioso, más digno y más glorioso del universo, tú y yo lo hemos menospreciado y no lo amamos. Y ante Dios, ante su justicia, somos culpables. Dios nos juzgará un día conforme a sus mandamientos. Y si me juzga conforme a sus mandamientos, sería culpable. Y Dios tendría que enviarme a una eternidad separado de Él, recibiendo el castigo que merecen mis pecados. Pero Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón de pecados. Cristo es todo lo que necesitamos. Es la única manera de llegar al Padre y tener vida eterna. Ese es el Evangelio. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, pagando en tu lugar y en mi lugar. Como yo no entendía esto, el resto de la Biblia no tenía sentido. Y los discípulos habían escuchado muchas cosas y habían escuchado el Evangelio. Pero como eso no lo captaban, había cosas que simplemente no podían estar en su lugar. No podían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Era como si prácticamente todo fuera lenguaje figurado. ¿Ustedes se acuerdan las palabras de Pedro cuando Jesús, la primera vez que les dice que Él va a ser entregado a los gentiles y muerto y azotado y crucificado? Y Pedro está tratando de que tenga compasión de sí mismo y de que de ninguna manera eso le acontezca. Y una y otra vez los discípulos no entienden, como si fuera lenguaje figurado. Y luego ahora Jesús les dice, ¿verdad?, que la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías o lenguaje figurado, sino que claramente os anunciaré del Padre. Os anunciaré del Padre. ¿Y a qué se refiere Jesús? Dice, les he hablado en lenguaje figurado, pero viene ya la hora en que ya no les voy a hablar con este lenguaje. ¿A qué se refiere? La hora ya viene, se está acercando para ellos, donde Él les va a hablar más claramente y ellos van a entender más claramente. Bueno, simplemente podemos nosotros distinguir varias etapas, por lo menos tres etapas en la preparación de los apóstoles. La primera etapa, 3 años, desde que Jesús los llama a seguirlo hasta su muerte y resurrección, la de Él. Es la primera etapa. Todo este tiempo ha sido casi como lenguaje figurado para ellos. La segunda etapa, Jesús resucita y va a estar 40 días con ellos hablándoles del Padre. ¿Se dan cuenta? Y una tercera etapa, a partir de Pentecostés, cuando desciende, ¿quién? El Espíritu Santo. Y de ahí en adelante. Ahora, piensa, ponte en los zapatos de los apóstoles o en las sandalias de los apóstoles. ¿Sí? Mejor. 3 años con un hombre impresionante que ha hablado tantas cosas, que ha hecho tantas cosas demostrando que Él es Dios y sin embargo para ellos ha sido como lenguaje figurado. No entienden todavía lo que va a pasar en unas horas. Jesús, después de ese momento, les dice que permanezcan con Él orando. Y Pedro, Juan y Santiago se quedan dormidos. Y el resto de los discípulos no entienden lo que va a pasar. Jesús les ha dicho una y otra vez y no lo entienden. Pero tú te puedes imaginar cuánto más empezaron a entender una vez que Jesús se presentó a ellos resucitado. ¿Lo puedes captar? Por fin empieza a hacer todo sentido. El primer golpe, el primer shock es cuando Jesús es apresado y luego muerto. Pero 3 días después Jesús es resucitado y se presenta a ellos vivo. Y ahora empieza a hacer sentido todo lo que Jesús les había dicho. Y dice Lucas, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, que Jesús estuvo 40 días con ellos. 40 días, ahora ellos lo veían resucitado. Ahora unas piezas más del rompecabezas del Evangelio, de la historia de la redención, habían caído en su lugar, estaban en su lugar. Ahora tenía más sentido todo lo que Jesús les estaba hablando acerca del Padre, del reino venidero, de vivir para Él los años que venían, de predicar el Evangelio, de hacer discípulos en todas las naciones, de bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por fin estaban haciendo sentido. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos en Pentecostés, aún más. Porque Jesús les dijo, ¿verdad?, unos versículos antes, Él les recordará todas las cosas y los guiará a toda la verdad. Así que ahora tiene sentido, tendrá sentido. El lenguaje de Jesús ya no será como lenguaje figurado. Todavía en el camino a Emaús, Jesús le dice a estos dos discípulos, a Cleofas y al otro que no sabemos cómo se llamaba, insensatos y tardos de corazón para creer. Y a veces así estamos nosotros, insensatos y tardos de corazón para creer. Y dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ahora déjame preguntarte una cosa. ¿Cuál es tu reacción cuando lees la Biblia? y encuentras cosas que no entiendes, que son difíciles de entender. ¿Cuál es tu reacción? ¿Te decepcionas? ¿Te desesperas? ¿La cierras y la botas y dices, esto no es para mí? ¿Por qué eres tan complicado, Dios? ¿O te pones a orar y a pedirle que te dé entendimiento, que te ayude a entender? Dios, tu palabra es preciosa, es tu instrucción para mí. Son tus leyes, son tus mandamientos, son tus consejos, son tus promesas, es tu carácter, es tu santidad, es lo que necesito saber. Ayúdame a entender. Ayúdame a entender. Y te pones a leer con más cuidado. Y lo vuelves a leer. Y agarras y abres una Biblia, otra traducción, y otra, y otra. Hay tantas traducciones que tenemos hoy en día a nuestro alcance, y a veces simplemente leer el mismo pasaje en otra y otra traducción, ¿cuánto ayuda, no es cierto? ¿Te pones a hacer eso? ¿Sacas un cuaderno y te pones a anotar? A ver, Jesús dijo esto, ¿por qué así? A ver, esta frase y esta otra palabra, y con esta, ¿cómo conecta, cómo se relaciona? O sea, ¿sí me entienden? ¿Te decepcionas a la primera? ¿Te das por vencido a la primera o insistes y continúas e investigas una buena fuente, un buen comentario bíblico o preguntas a una persona que tiene más conocimiento que tú? Necesitas considerar que sí, hay algunos pasajes que son difíciles de entender, que tienen su complicación. En primer lugar, porque nuestra mente está limitada, ¿no es cierto? Comparada con la mente de Dios, es limitada. Si tú lo entendieras como si fuera un cuento de niños para 5 años, algo nos debería llamar la atención, ¿no? Pero la mente de Dios es mucho más grande. Las realidades espirituales son tanto más complejas de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender y a ver. Además, tienes que considerar otra cosa. Tu mente, nuestra mente en general de los seres humanos está afectada por la caída de Adán y Eva en el pecado. Dice la Biblia que esto afectó la naturaleza del ser humano, afectó su mente, afectó sus emociones, afectó su voluntad, fuimos afectados. También tienes que entender otra cosa, tu mente está moldeada, muy, muy influenciada por un mundo e ideas contrarias a Dios. ¿No es cierto? Todo el tiempo, desde que somos pequeños, estamos escuchando ideas contrarias a Dios, ideas materialistas, ideas humanas, ideas humanistas, ideas contrarias. Y esto, aunque no lo creas, espero que lo creas, ha moldeado tu forma de pensar, y cuando vamos a la Escritura hay un choque y nos cuesta trabajo. Tardos para creer y entender, ¿verdad? Y bueno, ya no hablemos de una diferencia cultural, histórica, etcétera, de cuando la Biblia se escribió, pero que esta diferencia se puede zanjar, se puede estudiar, se puede entender cuál era el contexto cultural, histórico, para poder entonces aplicar la Biblia a nuestra vida el día de hoy, y tiene total aplicación, porque el ser humano sigue siendo esencialmente el mismo, y Dios sigue siendo el mismo, y nuestra necesidad de salvación sigue siendo la misma. Nuestra necesidad de amor, de fe, de esperanza sigue siendo la misma. Y la Biblia, la palabra de Dios, está ahí registrada por Dios para nosotros, para que tengamos las cosas que necesitamos. Si te digo que me ha tomado 10, 15, 20, 30, 35 años a mí, ir entendiendo algunas cosas y otras todavía no las entiendo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué me ha maravillado? Que en el tiempo, ¿cuántas cosas me acuerdo haber leído y releído y esto no cuadra y no checa y a ver y buscado por arriba, por abajo y a veces hasta preguntado, a ver, explícame, ¿qué es esto? Y bueno, es así y así y así. Y haz de cuenta que le estaban explicando ecuaciones diferenciales simultáneas a un niño de 5 años, ¿no? ¿Sí? No entendía. Y me acuerdo haber dejado estas cosas en pendientes, como digo, y en la charola de pendientes, como en la oficina, ¿no? Y al paso del tiempo, cayendo más las piezas en su lugar, como en un rompecabezas, empezar a entender. Ya entendí. Y eso es maravilloso, porque lo que me ha maravillado y me ha sorprendido tanto es la Biblia es tan consistente, tan coherente. El problema está en nosotros, que somos tardos de corazón y de entendimiento. Y el ir descubriendo que esas verdades encajan maravillosamente unas con otras, explican lo necesario para el ser humano, me ha hecho amar más la palabra de Dios y respetarla y buscarla con mayor dedicación. Entonces Jesús dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Así que el tiempo para ellos se acercaba, ¿verdad? Y les está diciendo, en aquel día, en ese día, donde ustedes van a entender las cosas mejor, yo, ya que yo esté resucitado, ya que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre. Otra forma de entenderlo, de parafrasear, digamos, estas palabras de Jesús, en aquel día no será necesario que yo ore por vosotros, pues el Padre mismo os ama. O, podríamos decirlo así, no solamente porque yo ore, el Padre les escuchará, sino porque Él mismo os ama. Si tú oras, si tú eres un creyente y oras, el Padre te ama y te escucha. ¿Y sabes qué? Esta es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. El Padre mismo os ama. ¿Por qué? Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Es exactamente eso. Fíjate, tenemos que entenderlo en la profundidad que tiene. Una persona que cree que Jesús ha salido de Dios se refiere a, entiende, cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el escogido de Dios, Dios mismo hecho hombre. Se hizo hombre para morir en la cruz por mí, para pagar en mi lugar lo que yo debía pagar, para enfrentar la justicia de Dios en mi lugar, de tal manera que Dios me pudiera perdonar y dar vida eterna con Él. Si tú sabes, si tú crees que Jesús salió de Dios y Él es el Salvador, ¿qué es lo que sigue? Amarlo. Gratitud. ¿Cómo podríamos ignorar? ¿Cómo podríamos permanecer indiferentes ante la realidad contundente de que Dios se hizo hombre, pisó este sucio mundo, soportó las tonterías de los seres humanos, las injusticias de los seres humanos, soportó la cruz y el castigo de su Padre sobre Él para librarme a mí de mis pecados y yo permanecer indiferente? Yo no puedo creer que eso suceda. Sería imposible para mí. Si yo lo creo, si yo creo que Jesús salió de Dios y vino al mundo para salvarme, entonces ahora lo amo. Mi corazón está lleno de gratitud. No tanto como debería, seguramente, porque siempre habrá espacio para amarlo más y estar más agradecido con Él. Pero tú puedes pensar que yo permaneciera indiferente. Así que el creyente, el que cree, no puede permanecer indiferente ante el hecho contundente de que Jesús vino, salió de Dios y ha venido al mundo. Y por eso creemos en Él y lo amamos. ¿Sí? y lo amamos. Y por eso el Padre nos ama. Porque hemos creído y le amamos. Respondemos con gratitud. Así que el Padre mismo os ama. El Padre mismo os ama. Noten también, por favor, el aprecio que Jesús y el Padre tienen por aquellos que han puesto su fe y su amor en ellos. No porque seamos perfectos. Estamos muy lejos de ser perfectos. No porque todas nuestras obras sean obras de justicia, ¿verdad? Simple y sencillamente porque hemos creído en Jesús. Y el Padre nos ama. Dice Pablo en 2 de Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe que somos frágiles. Él sabe que somos débiles. Él sabe que en ocasiones flaqueamos. Pero conoce el Señor a los que son suyos. Creer que Jesús salió de Dios y amarlo por lo que Él vino a hacer. Esa es la vida cristiana. ¿Tú recuerdas aquella ocasión en la que Jesús comía en casa de un tal Simón, fariseo, y llegó una mujer y empezó a enjugar con lágrimas y luego y quebró un frasco de alabastro con un perfume caro, ¿sí? Y Simón el fariseo se le quedaba viendo y lo único que él pensaba era, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Y Jesús le tiene que explicar a él. Y le habla y le da una parábola. Y le dice, un hombre debía miles. Y a quien se los debía, su acreedor se los perdonó. Otro debía unos cuantos. Y también le perdonaron la deuda. ¿Quién crees que amará más? ¿Quién crees que amará más? Ese es el punto. Si tú realmente has reconocido tu pecado, que tu pecado es contra Dios, que tu pecado es contra el Creador, que tu pecado es más grave de lo que se te ocurre o se te imagina o te imaginas, pero que Cristo murió para perdonar tus pecados, para limpiar tus pecados, ¿quién amará más? Dice ahora Jesús en el versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Sí, ese era exactamente lo que iba a suceder un momento después, unos minutos después. Él ya se los había dicho de varias maneras, les dijo en el 14:28, he dicho que voy al Padre. Y unas frases antes les había dicho en el 16:16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Simplemente Jesús está reiterando que Él va a regresar al Padre de donde vino, de donde salió. Dice, les dice ahora en el 29 y 30, o dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Qué impactante, ¿no? O sea, a mí me impresiona mucho. Dice, ahora hablas claramente, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Ellos llevaban 3 años viendo a Jesús caminar sobre las aguas, multiplicar los panes, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. Y dicen, ahora entendemos que sabes, claro, que sabes todas las cosas. ¿Cuántas veces Jesús había percibido exactamente lo que las personas estaban pensando? No solo lo que decían, lo que pensaban. Pero ahora entendemos, dicen ellos. Pero ¿sabes qué? Piensa en tu propia vida. Porque a mí esto me hace pensar en mi propia vida. Como yo decía hace un momento, estás leyendo, ahora entiendo, ¿no? La Biblia, ¿no? Y tiempo después, ahora entiendo. Y tiempo después, ahora entiendo. ¿Sabes qué me impresiona muchas veces? A veces yo me siento con, o me he sentado pues durante los años con algunos o muchos de los creyentes. A veces hay situaciones, hay conflictos, hay preguntas, ¿verdad? Hay retos. Y en ocasiones he sacado la Biblia y les digo, mira, Dios dice esto, fíjate en esto, lee lo que aquí dice, ve esto. Y yo viendo que Dios le está presentando la solución en su palabra, le está diciendo exactamente lo que debe hacer. Y ya, se cierra la Biblia, nos despedimos, pasa tiempo. Y un día después de tiempo, llega la persona y me dice, ¿qué crees que escuché en una predicación? ¿Qué crees que leí ayer? Es exactamente lo que debo hacer. Aquí está la solución. No sabes cuántas veces me ha pasado. Yo digo, ya no le digo, pero te lo dije hace tanto tiempo. Pero ¿sabes lo increíble? ¿Cuántas veces me ha de haber pasado a mí? Que yo mismo había leído el pasaje, que yo mismo había escuchado la enseñanza, había escuchado el consejo, y me fui como si me hubieran hablado en lenguaje figurado, ¿no? Y tiempo después, ahora entiendo, dicen los discípulos, ahora hablas claramente, ahora entendemos que tú has salido de Dios, que sí, la Biblia es la palabra de Dios, que sí es verdad, que sí ayuda, que sí transforma, que sí tiene respuestas, que sí tiene la solución. Así es. No sabemos por qué sucede esto, pero sucede. No sabemos, incluso lo mismo que le pasa aquí a los apóstoles. Jesús les ha estado hablando toda la noche y les había dicho por años, pero ahora entienden. ¿Qué dijo Jesús? ¿Diferente? Parece que no dijo nada diferente. Las mismas cosas que les ha estado diciendo, pero ahora entienden, gracias a Dios. Y gracias Dios, porque eres paciente con nosotros. Gracias. Sigue adelante. Dice ahora en el 31 y 32, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Ahora creen? Ahora, al estudiar este pasaje, fíjense, la mayoría de las Biblias lo traducen como una pregunta. La mayoría de los comentaristas creen que se trata de una pregunta. ¿Ahora creen? Pero en el griego es posible también que Jesús les está diciendo, ahora creen. Es posible, ¿sí? En el griego no había el signo de ¿cómo se llama? De interrogación, ¿no? Entonces es posible. De cualquier manera no cambia la intención del dicho de nuestro Señor, porque la intención de Jesús es que consideren qué tan fuerte es su fe en vista de lo que viene. Ese es el punto. ¿Ahora creen? Ahora creen, sin embargo, viene la hora en que seréis esparcidos y me van a dejar solo. Jesús está queriendo que ellos reaccionen, se avispen, se cuiden, velen, ¿sí? Estén prevenidos. Era importante que Jesús les dijera una vez más lo que iba a pasar, para que cuando pasara creyeran. Y su fe fuera fortalecida. Su fe era real. Tenían verdadera fe, pero era débil y frágil. No sé si se parezcan a alguno de nosotros. También es una lección para nosotros. También es una lección. Mantengámonos humildes. Tú llevas años viviendo para el Señor, llevas años en la fe, llevas años todavía firme, gracias a Dios, pero no te confíes, no me confíe. Doy gracias a Dios porque me ha sostenido, pero no me confíe. Necesito ser humilde, mi fe tiene que estar siempre creciendo, siempre fortaleciéndose, siempre alimentándola. Tienes que entender el riesgo en el que vives, los potenciales peligros a los que te enfrentas. Dice Pablo en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No confíes demasiado en tu fe como para no darte cuenta que la tienes que alimentar todos los días, todos los días. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿No es cierto? Jesús les advirtió varias veces a los discípulos y no escucharon. Le dijo a Pedro, ¿me vas a negar? Le dijo, no hombre, ¿cómo crees? Mi vida voy a dar por ti. Y así, a veces somos así. ¿Cómo crees que yo voy a caer? ¿Cómo crees que yo voy a hacer aquello? Mantengámonos humildes. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor. Porque en estos años he visto personas descuidarse y ya no están aquí. Descuidarse y caer. Descuidar su lectura. No memorizar. Creer que pueden solos. Creer que porque llevan algunos años, eso les garantiza el resto de sus vidas firmes para el Señor, llevando fruto. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que alimentar nuestra fe, tenemos que nutrirnos, tenemos que cuidar, cultivar nuestra comunión con Cristo. Ahora, les dice Jesús en esto que les acaba de decir, más, ok, ustedes me van a dejar, mas no estoy solo, no estoy solo. El Padre está conmigo. El Padre está conmigo y estará conmigo. Y sí, vean por ejemplo lo que les había dicho en el 8:29, porque el Padre que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Esto era algo que Jesús recordaba continuamente y lo fortalecía y lo afirmaba. Él sabía que el Padre estaba con él. Él sabía que el Padre no lo iba a abandonar. Él sabía que tenía una misión dada por el Padre. Y mientras él se mantuviera en esa misión, el Padre estaba con él, no había riesgo. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Todo lo que viniera, todo lo que sucediera, adversidades, problemas, desastres, situaciones adversas, eran parte del plan de Dios. Él estaba en el plan de Dios, el Padre estaba con él. No me ha dejado solo el Padre. Y también para nosotros es importante. Si somos de Cristo, el Padre está con nosotros. Y aun cuando estemos solos, el Padre está con nosotros. Él está con nosotros. Yo no sé en tantas situaciones que nos quedan por vivir, pero hay situaciones donde, aún con la compañía de las personas, ¿verdad? A veces es difícil. A mí me ha tocado tratar de consolar a alguien y que me diga, tú no me entiendes. Yo he tratado de estar ahí con la persona y a veces su dicho es, no me entiendes. En un sentido, estás conmigo, pero no estás. Hay una cierta soledad, pero aún cuando el creyente esté solo, Dios está con él. Dios está con él. Nada nos podrá separar de su amor. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hebreos 13:5-6, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Jesús estaba confiado. Y luego les dijo estas últimas frases, las últimas frases de Jesús esa noche para sus discípulos juntos ahí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas les he hablado. ¿Cuáles cosas? ¿Las últimas cosas de la última cena? ¿Todas las cosas que les había dicho durante 3 años? Dice, estas cosas les he hablado para que, ¿en quién tengan paz? En mí, dice Jesús, en mí, para que en mí tengáis paz. De eso se trata. La verdadera paz está en Jesús. En Él está la paz del creyente. En Él está la paz. Pero fíjense cómo dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, en Cristo, pero por las cosas que nos ha hablado. ¿Lo ven? Por las cosas que nos ha hablado, por la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas les había dicho Jesús? ¿Cuántas cosas? Solamente esa última noche. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Voy a enviarles un consolador, un ayudador, el Espíritu Santo. Él estará con vosotros para siempre. El mundo os aborrecerá, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solo en Jesús podemos tener la verdadera paz que Dios ofrece, pero por las cosas que Él ha hablado. Si en esas situaciones donde tú necesitas paz, y está bien que le pidas a Dios paz, claro que está bien. Estás en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, en medio del despido del trabajo, en medio de la situación económica insostenible. Y está bien que le pidas a Dios, Señor, dame en Jesús paz. Pero no te quedes ahí. Ve a la palabra de Dios, porque tendremos paz en Él por las cosas que nos ha hablado. Por saber que Él está contigo, por saber que Él dio su vida por ti, por saber que los que, dice, estamos con Él, ¿quién, cómo dice? ¿Quién estará en contra, no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por saber que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestados, ni etcétera, ¿no? Por saber que Cristo dio su vida por nosotros, por saber que Él resucitó y está vivo y está a la diestra del Padre, por saber que estamos unidos a Cristo en su muerte y su resurrección, por saber que Él ha vencido al mundo. Tenemos que recordar en el momento donde tengas esa tentación de tirarte a la tristeza, a la depresión, a la desesperación, al enojo, a la venganza, pídele a Dios que te dé paz en Él, pero vea su palabra. Vea su palabra. Necesita su palabra. Memoriza su palabra. Tenla fresca, tenla cerca. En tu mente y en tu corazón. Esa es la idea. De eso se trata. ¿Sí? Entonces, paz en Jesús, pero por medio de la palabra. Y les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro que sí, vivimos en un mundo caído. Es un mundo afectado por el pecado, lleno de violencia, lleno de injusticia, lleno de enfermedad, lleno de mentiras, de engaños, de problemas. Y además, un mundo, un sistema contrario a Dios, contrario a Dios, contrario a tu fe. Contrario a que tú vivas en santidad. Contrario a que tú vivas en una buena y estrecha relación con Jesús. En ese mundo vives. Tenemos que saberlo, tenemos que recordarlo. Qué importante es saber qué sano es recordar que estamos aquí de paso, que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que debemos aprovechar el tiempo, que debemos traer mucho fruto para vida eterna, para la gloria de Dios. Pero confiad, tened ánimo, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Jesús venció el pecado, Jesús venció a Satanás y a sus demonios, Jesús venció la muerte, Jesús venció la enfermedad. Y un día, los que hemos creído en Él, estaremos ahí con Él, cara a cara. Y no habrá más muerte, dice, ni más llanto, ni dolor, ni nada que se le parezca. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Si Él vence, vencemos con Él. Por su gracia, Él nos ha invitado, nos ha llevado a Él para que estemos con Él en esa victoria por la eternidad. Si Él gana, nosotros ganamos. Exactamente, porque Él le ha placido daros el reino. ¿Se acuerdan de los versículos que memorizamos hace un par de semanas? No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. El reino eterno. El reino donde no habrá más robos como los de hace 8 días. Muertes como los de la familia esta hace 10 días en Puebla o en camino a Puebla. Tragedias, enfermedades, accidentes, secuestros, guerras. No. Jesús ha vencido. Es cuestión de tiempo y es cuestión de vivir para Él en este tiempo, por fe. Porque llegará el momento en que Él va a regresar y establecerá su reino. Dice, escribe Matthew Henry, nunca hubo un conquistador del mundo como Cristo lo ha sido. Y debemos ser animados por esto. Cristo ha vencido al mundo delante de nosotros como autor y capitán de nuestra salvación, para que nosotros podamos ver al mundo como un enemigo vencido. Al sistema del mundo vencido. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que dice. Así que terminamos simplemente concluyendo esto. Cree en Jesús. Cree que Él salió de Dios. Cree que Él vino aquí a la tierra, al mundo, a pagar por tus pecados en tu lugar para salvarte. Cree y ámalo por quien es Él y por lo que ha hecho. Persevera en leer la palabra de Dios, aun cuando haya cosas difíciles. Estúdiala, memorízala, medita en su palabra y pídele a Él que te dé entendimiento. Él lo va a hacer. Recuerda que en este mundo tendrás aflicción, pero podemos confiar. Jesús ha vencido y Él no nos dejará. Estará con nosotros para siempre. En Cristo, por medio de su palabra, tendremos paz. Amén. Vamos a orar. Dios, tú eres el creador y por el poder de tu palabra creaste todas las cosas y tú reinas y tú eres el dueño de todo. Y tu palabra tiene poder. Y Jesús, a quien enviaste a buscar y a salvar lo que se había perdido, a morir en la cruz, resucitó al tercer día y está vivo. Y ha vencido. Y seguirá venciendo y reinará. Reinará en esta tierra, reinará sobre tu creación. Señor, ayúdanos a tener los pies en la tierra, sabiendo que en este mundo sí vamos a tener aflicción, sí van a haber adversidades, sí van a haber problemas, sí va a haber persecución, pero podemos confiar porque tú has vencido el mundo. Tú has vencido y estarás con nosotros para siempre. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ir a tu palabra diario y a tomarla en serio y a escudriñarla y a perseverar en ella hasta que la entendamos y la hagamos nuestra y la vivamos, Señor. Ayúdanos
Haz esto, Dios, posible por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga.